Debates en Libertad, con Javier Somano.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a Debates en Libertad. Esta semana podíamos haber hablado de muchas cosas, de las víctimas del terrorismo, de la visita de Merkel, de las pensiones. Yo lo primero que quiero aclararles es que este programa está grabado, y lo digo por varias cosas. Una, porque a lo mejor ustedes ahora mismo lo están viendo en televisión y acaban de llegar de la manifestación de víctimas del terrorismo. Yo espero de todo corazón que haya sido un éxito. Se supone que he estado, pero todavía no lo sé. Mañana, cuando ustedes estén viendo esto, ya lo sabré. Y la otra cuestión por la que les advierto que está grabado es porque el asunto del que vamos a tratar, que es la segunda parte del debate que hicimos hace dos semanas sobre el mundo árabe, al que hay que añadir más países en conflicto, pues nos obliga a ser muy prudentes, porque en cuestión de horas puede haber cambios. Puede haber cambios en Egipto, puede haber otro país que se sume a la revuelta. De hecho, hay manifestaciones convocadas en algunos países, en Siria, para este mismo sábado, y nadie sabe lo que puede ocurrir. Como no tenemos la bola de cristal y no vamos a decidir ni a intentar adivinar lo que va a pasar, sino entender el conflicto, pues es posible que nos perdamos alguna última noticia, pero el análisis seguirá siendo válido, se lo aseguro. Recuerdan, hace dos semanas estuvimos hablando de Túnez. Ahora en Egipto la cosa se pone más difícil todavía, y además ya tenemos que hablar de unos cuantos heridos y tenemos que hablar de muertos también. Entonces conviene hacer un análisis muy reposado. Hombre, trataremos de centrarnos bastante en Egipto, puesto que es un problema que todavía no tiene ninguna solución, no hemos visto ningún cambio, pero vamos a hacerlo extensivo a otros países del mundo árabe y a entender lo que es. Hasta ahora, entre Túnez y Egipto, pues hombre, se dan algunos puntos comunes, y es posible que en otros países que pueda haber este contagio de revueltas en el mundo árabe, se den también estos puntos comunes. Recuerdan que en el anterior programa hablábamos de que eran regímenes totalitarios, que eran dictaduras, y lo llamamos dictaduras de contención, al islamismo, y que han hecho que Occidente muchas veces les tome pues como cuasi aliados, porque como están quietos y frenan un poco el islamismo, pues hasta ese momento todos tranquilos. Eso parece que es un punto en común. Otro punto en común, por lo menos entre Túnez y Egipto, es que el ejército no está tomando parte ni en las revueltas, ni en el derrocamiento, es decir, ni en la represión a las revueltas, ni en el derrocamiento del régimen. Está tomando un papel muy curioso de realizar y que creo que es muy importante. La censura se está aplicando sobre todo a Internet, porque Internet ha sido una vía de salida que en otras revoluciones anteriores no se había dado, así que es una novedad de última generación, por decirlo de alguna forma. Otro punto en común es que no hay una cabeza pensante clara, no hay un liderazgo claro de estas revueltas. Es verdad que no hay consignas islamistas, pero es verdad también, muchos analistas lo dicen, que pues los hermanos musulmanes, por ejemplo, están muy tranquilos, muy callados y esperando quizá un vacío de poder que ellos saben ocupar. Y otro de los puntos comunes es que no hay una salida clara. Quiero decir que después podemos decidir días de ira, vísperas de nada, o vísperas de lo mismo, o de un cambio, o de no se sabe qué. Y esto es precisamente lo que está dificultando mucho el análisis. Insisto en que nosotros no vamos a tratar de adivinar nada, pero sí que perjudica el análisis, y nos estamos... está siendo complicado tomar una postura, porque por una parte nos preguntamos, ¿hacemos oídos sordos a unas revueltas que sin duda alguna apoyaríamos, por ejemplo, en Cuba o en Venezuela o en Irán, que las apoyaríamos seguro? Pues es complicado contestarlo. O, por otro lado, apoyamos esas revueltas que hasta ahora no tienen absolutamente ninguna garantía y que podrían suponer una salida incierta para un momento de crisis. Y luego, viendo los mapas, que para nosotros es muy importante ver los mapas, yo decía que en Debates y Libertad ya saben que nosotros decimos no hay ningún problema que esté lo suficientemente lejos como para que no nos afecte, pero es que este, si miramos el mapa, no es que lo tengamos lejos, es que lo tenemos a una valla de distancia, a dos vallas de distancia, en Ceuta y Melilla, y a dos trechos de mar, uno un poco más grande con las Canarias y otro que, decía yo en broma antes a mis contertulios, que hace poco un militar lo hizo a nado, y me refiero al estrecho Gibraltar. Sorprende la pasividad de la diplomacia española en este caso cuando tenemos el mundo árabe a una valla. Y luego, si sigues mirando el mapa, otro punto que también llama mucho la atención, indudablemente ahora, es Israel. Israel que está en medio del polvorín, pero en medio del polvorín y en medio de un vacío de poder que se puede llenar y que puede perjudicar mucho a Israel. Y si perjudica a Israel, les aseguro que perjudica a todo Occidente. Bueno, vamos a viajar mucho y lo vamos a hacer con gente que conoce el asunto. Hay dos personas que repiten en este debate y dos nuevas incorporaciones. Ana Camacho, analista de GES y experta en el Magreb. Muy buenas noches, Ana.
Buenas noches.
Muchas gracias por estar con nosotros. Manuel Coma, presidente de GES, profesor de Historia Contemporánea de la UNED. Algunas cosas de las que dijiste en el anterior debate ya se han cumplido. Me pides prudencia. Por supuesto, no vamos a dar últimas horas. Por eso hemos advertido que esto está grabado. Buenas noches, Manuel.
Buenas noches.
Gracias por estar con nosotros. Serafín Fanjul, muy buenas noches.
Buenas noches.
Y muchas gracias por estar con nosotros. Es la primera vez. Te conocemos mucho y te leemos mucho. Tanto
bueno, allá
en,
vosotros.
En ABC. Allá nosotros, ¿no? Pues se aprende mucho. En ABC, en La Gaceta, en Libertad Digital. Y bueno, queremos contar con tu experiencia y espero que no sea la última vez, sino la primera de muchas. Gracias por estar con nosotros. Y nos acompaña también Alberto Pérez Moreno, coronel de Infantería en la Reserva. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Y también con experiencia con el mundo arábico. Espero que nos ayude a comprender eso que yo decía antes y me parece muy, muy importante analizar, que es el papel del ejército.
La posición, sí.
Bueno, pues nos vamos a ir como siempre a redacción. Luis Fernando Quintero, que yo creo que hoy vamos a romper la costumbre de hacer análisis de actualidad, por el respeto a esto que hemos dicho, de que puede ocurrir cualquier cosa en cualquier momento. Rompemos esa promesa y casi que hacemos un repaso didáctico. Yo supongo que va por ahí la cosa, ¿no? Muy buenas noches, Luis Fernando.
Hola, Javier, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues sí, como dices, rompemos una tradición. En esta ocasión no os traigo una cronología sobre los últimos acontecimientos del tema a debatir esta noche, sino que lo que vamos a hacer es un pequeño repaso de la situación en los países árabes en los que están estallando conflictos. Vamos a ver en un primer momento los casos de Túnez y Egipto y más adelante veremos otros países como Arabia Saudí, Marruecos o Argelia.
Túnez, nombre oficial República Tunecina, es el país más pequeño del Magreb. Fue colonia francesa hasta que obtuvo su independencia en 1957 como monarquía constitucional, pero fue derrocada y se proclamó la República con Habib Bourguiba como presidente. Tras una pequeña apertura a la inversión extranjera en 1987, el Abdin Ben Ali obliga a Bourguiba a dejar el gobierno y se proclama presidente. Con 10,5 millones de habitantes y una renta per cápita de casi 7.000 euros, Túnez es un país de confesión musulmana en su mayoría. En cuanto a la organización política, actualmente adopta el régimen de república y la presidencia del gobierno la tiene Fouad Mebaza, de forma interina después de que las revueltas populares obligaran al hasta entonces presidente Ben Ali a abandonar el país. Antes había ostentado el poder casi un cuarto de siglo. Egipto está situado en el extremo nororiental de África e incluye la península del Sinaí. La mayor parte de su superficie la integra el desierto del Sáhara. Su población supera los 80,4 millones y la renta per cápita asciende a 4.500 euros. Es una república unitaria y presidencialista, cuyo presidente también es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Aunque aparentemente el poder se organiza bajo un sistema multipartidista, en la práctica el presidente se ha elegido en elecciones con un solo candidato durante más de 50 años. Entre 1958 y 1961, durante la presidencia de Gamal Abdel Nasser, Egipto formó parte junto a Siria de la República Árabe Unida. En la Guerra de los Seis Días de 1967, Egipto perdió la península del Sinaí y la Franja de Gaza. No recupera el Sinaí hasta la Guerra del Yom Kippur en 1973 y los acuerdos de Camp Davis de 1978. Egipto es repudiado de la Liga Árabe. En 1981, Sadat fue asesinado y le sucedió Hosni Mubarak. Desde la cumbre de Amán de 1987, Egipto aprovechó su prestigio para mediar entre Israel y Palestina. En 1993 apoyó la firma de los acuerdos que llevaron al inicio de la autonomía palestina.
Bueno, pues si les parece comenzamos por una ronda de análisis sobre Egipto. La otra vez lo hicimos sobre Túnez y el alcance de los acontecimientos. Yo no sé si tenemos que hablar de Egipto o tenemos que hablar directamente de Hosni Mubarak y tenemos que hablar de qué va a pasar con Hosni Mubarak, con su hijo, qué va a hacer Estados Unidos, va a hacer algo con Hosni Mubarak. Ese es el problema en Egipto, Ana.
Bueno, yo creo que Estados Unidos ya está haciendo, de hecho creo que uno de los elementos a señalar de todo lo que está ocurriendo, tanto bueno, Túnez o Egipto, que son, porque ha habido otros focos, pero uh-huh. ahí es donde se han cosechado resultados o puede cosecharse en el caso de Egipto en las próximas horas, pues es la vuelta de Estados Unidos a la zona. No es que se hubiese ido nunca, desde luego, pero desde la segunda guerra de Irak, sobre Estados Unidos, pues había el estigma pues del elefante que había entrado en cacharrería intentando imponer la democracia en contra de la cultura, de las leyes, del derecho internacional, y ahora resulta que Estados Unidos vuelve defendiendo los derechos humanos y la democratización, frente en cambio a una Unión Europea que, sobre todo en el caso de Túnez, que ha sido el primer caso, se ha demostrado bastante tibia e incluso se puso en un primer momento delante al lado del dictador.
Manuel.
Bueno, yo creo que lo más probable es que quién sabe, ¿eh? Que estas situaciones son sumamente fluidas y pueden irse hacia cualquier esquina.
Pero no hay derrocamiento, para entendernos. Que bueno, en Túnez nos hemos acostumbrado.
Yo no soy apostador, pero si me obligaran a apostar, yo ahora apostaba por, no digo por Mubarak personalmente, sino por el régimen, ¿eh? Es decir, yo creo que va a aguantar. Y hay que tener en cuenta algunos datos elementales. Y es que el país, que tiene más de 80 millones de habitantes, y la ciudad, que tiene 7.600.000, pero toda la conurbación, eso es el ayuntamiento del Cairo, pero toda la conurbación son 17 millones, una de las ciudades más grandes del mundo, pues está reuniendo 200.000 personas todos los días, y algunos momentos a lo mejor más, en la plaza de Tahrir. Pero claro, eso es una proporción muy pequeña, es decir, no es tan impresionante. En los primeros días se hablaba de otras ciudades, casi todas del norte, del delta. Ahora solamente aparece, y muy en segundo o en tercer plano, Alejandría. Es decir, a pesar de la impresión que dan las imágenes, no me parece que sea para tanto.
¿Ah, no?
Y eso por un lado. Por otro lado, está el papel del ejército, que en fin, que ya hablaremos de él, ¿no?
Pues esa primera apreciación, de verdad, que es, mira, lo que se percibe de los medios, bueno, de los medios de comunicación. No, pero las imágenes que llegan parecen verdaderas multitudes.
Pero claro,
visto así,
exclusivamente imágenes de la plaza.
Y se habla,
¿no?,
de la batalla de Tahrir.
Parece que la mitad de los que están allí fueran periodistas, porque es el día entero. Es decir, tienen en las televisiones internacionales, pues ves que tienen cámaras fijas que están transmitiendo las 24 horas del día, cada una desde una esquina, y es exclusivamente la única información que hay. Eso, y lo que dice naturalmente el presidente, el vicepresidente, el jefe de gobierno, el Baradei, pero eso no hace falta estar allí para transmitirlo.
Serafín Fanjul.
Yo abundo un poco en lo que acaba de señalar Manuel Coma. Yo vivía en la calle de atrás de Tahrir, la calle Antijana, y conozco muy bien la zona. Entonces la impresión que tengo es que mucha gente allí no hay. 200.000 personas son muchos, pero efectivamente respecto a la posibilidad de llenar aquello y sobre todo a la supuesta capacidad de movilización de los hermanos musulmanes, que sin la menor duda están detrás de todo este movimiento, y la capacidad de movilización de los internautas, etcétera, que parece ser que es por donde empezó la protesta en Egipto, siguiendo por mimetismo lo de Túnez. A mí la impresión que me da es que el movimiento de momento no tiene un volumen demasiado grande. Hay que señalar, aparte de lo que decía Manolo, es que en Egipto hay 80 millones de habitantes. Sí, sí. Y claro, eso son unas cantidades muy pequeñas. Quiero decir otra cosa. Quiero decir pequeñas en relativamente. Quiero señalar otra cosa que he indicado en estos mismos días cuando me lo han preguntado. En Egipto, las protestas populares, las revueltas sangrientas, con quemas de edificios, de bares,
de licorerías, que eso es lo que ha empezado a asustar, porque ahí sí,
bueno,
que se
sí,
ve.
Sí, sí, bueno, es que eso ha sido el pan nuestro de cada día, por no irnos muy lejos, pues desde el año 52, que es cuando empezó todo este tipo de protestas, desde el incendio del Cairo del 52. Y bueno, es que es un fenómeno endémico. Es verdad que en este momento hay algún factor nuevo, como puede ser, por ejemplo, la aparición de los internautas. pero a mí me da la impresión de que la influencia social que tienen estos grupos o estas personas atomizadas, separadas, sin unos objetivos comunes y sin una homogeneidad de organización, pues me parece que la capacidad de influencia y sobre todo de resistencia a largo plazo es escasa. ¿Quién puede proporcionar esa consistencia al movimiento de protesta? Pues evidentemente el único grupo organizado que hay, que son los hermanos musulmanes.
Esos años 20, además, organizados de verdad.
Sí, organizados, muy organizados. Han simultaneado la beneficencia con el terrorismo y la influencia en las capas bajas, sobre todo de la clase media, y maestros, profesionales y demás, pero lo han simultaneado con el terrorismo directamente. En los años 40 desarrollaron unas campañas que mataron ministros de policía y ministros, en fin, fue una cosa muy dura. Nasser los reprimió durísimamente a partir del 54, que fue la primera época de represión, y luego hubo una campaña de terrorismo en el verano del 65, uh-huh. Y en el 66 ahorcaron a Sayed Qutb, que era el ideólogo del grupo. No era el fundador era Hassan el-Banna, pero el ideólogo del grupo, Sayed Qutb, fue ahorcado porque se relacionó con la campaña de terrorismo. Entonces, es un problema que está latente en el país y con el que hay que contar en cualquier caso. A mí la impresión, abundo también lo que decía Manolo, de qué se puede prever, qué adivinanza podemos lanzar. Pues yo, si tuviera que aventurar una opinión, creo que el régimen no se va a caer. A lo mejor Mubarak tiene que ceder y esto puede ser el argumento de cara a la multitud y de cara a la galería para que se vea que el régimen cede. Pero en el momento que quieran continuar oponiéndose a una dirección de la situación por Omar Soleimán, les van a caer arriba con todas.
Luego te hago otra pregunta sobre los hermanos musulmanes, porque esto creo que hay que comprenderlo. Alberto Pérez Moreno, hablaba yo de esta primera análisis sobre Egipto para concluir la ronda con usted, pero sí que el papel del ejército, la verdad es que es reseñable, tanto en Túnez como ahora en Egipto.
Sí, yo creo que la nota predominante en toda la situación, y lo hemos ido reflejando, es la incertidumbre. Y esa incertidumbre puede debatirse mucho con respecto a la posición del ejército. El ejército hasta ahora ha tenido una actitud, digamos, neutral. No ha apoyado a las fuerzas que lanzó el régimen, uh-huh. Más o menos diluidas en esas masas, pero que indudablemente todo el mundo sabe que detrás estaban servicios de seguridad, y el ejército se ha quedado impasible. La posibilidad que tanto el ministro de Defensa, el mariscal Tantawi, como Enand, como el jefe del ejército, como el propio Omar Soleimán, puedan tener y han tenido hasta ahora, hoy hemos visto que ya para controlar esos enfrentamientos que había habido ayer y antes de ayer, hoy la entrada a la plaza de Tahrir estaba controlada por el ejército y exigían uno a uno y cacheaban, etcétera. ¿Va a seguir esto así? ¿El ejército se va a volcar en apoyar las cosas? Pues yo participo de la idea de Fanjul y un poco de Tomás, uh-huh. De que lo más probable o la salida más visible por ahora es que sea Soleimán el que llegue a un cierto acuerdo y, apoyado en el ejército, consiga mantener la situación sin que sea el caos, ¿no?
Yo sobre el ejército quisiera decir unas cuantas cosas, ¿no? Dentro de la laguna de información, dentro de lo difícil que es saber, ¿no? Pero hay que, por ejemplo, contrastar lo que es el ejército tunecino y lo que es el ejército egipcio. En Túnez, a pesar de que Ben Ali era un teniente coronel y salió del ejército, el régimen era un régimen civil y han mantenido al ejército separado. Es decir, como la mejor manera de que no produjeran un derrocamiento es
mantenerlo separado. Y efectivamente, el ejército, en un momento dado, dijo, si usted quiere, váyase, pero no disparamos contra el muchedumbre. Es. En Egipto, el régimen es un régimen militar. Es decir, lo creó un militar, lo crearon, no un militar, es decir, muchos militares. Y los tres que han mandado son los tres militares, es decir, Nasser, Sadat y Mubarak son todos altos, altos jefes militares. Los que ahora ha nombrado como una concesión que no había hecho durante 30 años, es decir, ha nombrado un vicepresidente y ha nombrado un jefe de gobierno que no tenía, son ambos militares. Uno es el jefe de la inteligencia y otro ha sido el jefe de las fuerzas aéreas. De manera que y eso es una cuestión. Otra cuestión es que como sucede en este momento en Irán y es un producto de la revolución islámica iraní, el ejército egipcio, lo mismo que hoy día el iraní, es una o como es el chino, por ejemplo, es una inmensa empresa que controla, que tiene infinidad de intereses económicos y que controla por lo menos una tercera parte de toda la economía egipcia. Mira que está absolutamente imbricado en el régimen. Es un elemento esencial del régimen, no es algo separado. Naturalmente, los jefes del ejército pueden, a lo mejor, pensar, con Mubarak nos lleva a la ruina, hay que deshacerse de Mubarak. Podrían pensar eso. O los ejércitos a veces se pueden partir por la línea de los claro. coroneles y teniendes coroneles, ¿no? Porque los grandes beneficiarios añadir, son los generales, claro. luego hay coroneles que esperan que van a ser generales dentro de poco, claro. Y por ahí hay una línea de partición a veces, ¿no? Pero yo, sin saber, sin tener ninguna seguridad, sin tener ninguna información, a mí me da la impresión de que el ejército está haciendo exactamente lo que le manda. Es una parte del juego del poder, me parece a mí.
Sí, es indudable que es una parte del poder, sí, pero la forma en que lo lleva a cabo no ha sido absolutamente de apoyo a Mubarak y al que se mantenga. Se ha mantenido en una posición neutral. Aparte, entonces, hay otro
eso
tema.
No quiere decir que no sea el juego de Mubarak.
Bueno, claro. ¿Así? Puede serlo.
Es que eso es lo que quiero empezar a
comprender. Puede serlo, porque... claro. Pero yo es que quiero apuntar otro factor más, y es la vinculación del ejército con Estados Unidos. Yo entiendo que es muy fuerte y que dentro del ejército hay mucha gente muy pro-americana y que ve que si se van hacia el juego de las masas y de lanzarse, van a perder todo esto. Esto ya lo han avisado.
Es que eso es el régimen, eso es Mubarak. O sea, claro. Es que no hay ninguna distinción.
Desde los años 60 esto ya se veía con claridad, cómo se estableció el aparato este del régimen. Y ya hay un libro viejo de aquella época, el libro de Anwar Abdel Malek, Egipto, Sociedad Militar, que es un libro de los años 60. En que describe, vamos, con todos los detalles, cómo se había ido repartiendo el Estado, en esto que tú señalabas, de corporaciones, empresas, sectores económicos y demás. No es el único país en el que ocurre esto, ¿eh? Hay otros, por ejemplo, yo qué sé, Paraguay o Cuba, o hay sitios en los que sucede también esto mismo. Y efectivamente yo creo que el ejército está haciendo lo que se espera de él y efectivamente depende de Estados Unidos en cuanto a compras de material, en cuanto a renovación de armamento, la misma posición estratégica de Egipto respecto a la relación con Israel y la mejora económica dentro de lo malo que ha significado para Egipto normalizar las relaciones con Israel. Pues todo eso no se puede comprometer así como así. O sea, volver a poner en peligro el turismo, el funcionamiento del canal de Suez, el papel diplomático de Egipto en el mundo, no solo en el mundo árabe, sino internacionalmente. Todo eso, ponerlo en juego a cambio de una marcha hacia no se sabe muy bien dónde, incluso con el riesgo de que eso derive hacia un islamismo atroz.
Entonces podría cambiar el papel del ejército en función de las gestiones, entre comillas, que pueda hacer Estados Unidos.
Yo pienso
o sea, que puede cambiar el papel del ejército.
Pero no cambiar, sentido. No, o simplemente seguir haciendo lo que está haciendo, porque el hecho de que Mubarak permanezca unos meses más es irrelevante, o no, o que se vaya mañana mismo, es que es una cuestión irrelevante. Lo que importa es que continúe el mismo aparato de todo el régimen. Y eso sí que es lo que creo que va a suceder realmente.
Sí, eso, me parece que todos estamos de acuerdo.
Pensar que la alternativa, la única alternativa posible, que es la de los hermanos musulmanes, va a tomar cuerpo y se van a hacer con el Estado, a mí me parece que es
que no.
Que me parece que eso no va a suceder. Luego, claro, la alternativa de la carta a los Reyes Magos es suponer que los chicos estos internautas a base de Twitter y de Facebook van a conseguir la democratización en serio del país, que sería lo maravilloso y sería lo que cualquiera firmaría, la libertad de expresión, la democracia total, la justicia social, etcétera. Pero es que esto es hablar de otro país, no hablar de Egipto.
Luego, entonces, yo decía puntos comunes, perdonadme la ignorancia, puntos comunes, a ojos de un observador no especializado, sí había esos puntos comunes, pero por lo que veo, nada en común con la postura del ejército en Túnez y en Egipto.
Habrá que verlo, porque también era, el ejército evidentemente también estaba muy imbricado con el régimen de Ben Ali, pero cuando llegó el momento...
Claro, Ben Ali se va, y es que, por decirlo de alguna forma, es derrocado,
sí.
Y en este caso, eso todavía
pero
no ha sucedido.
Pero tres semanas, sí. O hace un mes no, sí, pensábamos que se iba a ir, porque entre otras cosas los tunecinos son conocidos y tienen fama en todo el Magreb y norte de África como ser la mansedumbre por excelencia y la docilidad por excelencia, que eso es otro factor que a lo mejor es una minucia, pero es muy importante porque para el resto de los magrebís y de los norteafricanos y en el mundo árabe, de decir, los tunecinos se han levantado, que son de los que no pueden exhibir una guerra de liberación ni siquiera contra el colonialismo, sí. Y sin embargo han sido capaces de levantarse y además de derrocar a su dictador. ¿Y nosotros vamos a ser menos? Parece una tontería, pero ese factor juega y se ve además en la prensa magrebí como circula, ¿no? Pero ese ejército que de pronto dijo, no, yo no voy a disparar contra los míos, será un elemento del régimen, igual que eran las fuerzas antidisturbio, que en cambio sí decidieron disparar contra los manifestantes. Y de hecho, hablando del factor americano, se habla también de que hubo unos contactos y unos avisos diciendo, chicos, por ahí no se debe de ir, y que el aviso llegó también a través del Twitter del Departamento de Estado americano, que entre otras cosas se puso del lado del cambio. Ahora, el cambio, efectivamente, como decíamos antes, ¿es el cambio el que se vaya a Ben Ali o lo que ahora venga y surja? ¿O se va esto a quedar, pues eso, en una plaza de Tiananmen? ¿No? Esa es la cuestión.
Sí, pero es que se habla de, comentamos antes, de cosas similares o de cosas que unen, por ejemplo, a Túnez y a Egipto. Pero también hay que ver las diferencias notables.
Por supuesto,
para empezar, entre otras, el tema de que Túnez es un pequeño país con un actor, digamos, marginal en el juego global.
Ahora, porque bueno, Túnez también significó bastante para la OLP, precisamente,
en su día,
en la crónica que escuchábamos antes.
Me refiero a nuestros días.
Se convierte en...
Pero sin embargo, el papel de Egipto es claro, es básico hoy en día. Hay que pensar no solo en lo que pasa ahí, sino también Israel.
Israel
ahora se está sintiendo absolutamente
rodeado.
Con un Líbano por el norte, con Hezbollah prácticamente en el gobierno, también aunque lo quiera disimular poniendo a gente, pero sí. está en el esto, en el oeste con Hamas, y si ahora se encuentra con los hermanos musulmanes en el sur, en el Sinaí incluso estarían, pues la cosa es fuerte. Entonces yo creo que eso mueve una serie de fuerzas que no le permitirán...
¿Qué fuerza? Hacer.
Estados Unidos. Estados Unidos está apoyando a los
manifestantes.
Está apoyando a los manifestantes.
Absolutamente. Le está diciendo públicamente, es decir, no es en conversaciones privadas, sino ante las cámaras, le está diciendo a Mubarak que se vaya. Cameron ha hecho exactamente lo mismo. Es decir, váyase usted. La transición es ya, ahora.
Sí, pero no vaya a
ser
que se queden los...
No, que se quede quién. Si es que el problema es quién se queda.
Hay que tirar abajo el rey.
régimen.
Exactamente, en ningún momento han dicho
yo
eso.
Yo para mí, la apuesta...
Ha dicho que hay que realizar la transición a la democracia inmediatamente. Ya. El régimen no es democrático, luego es una transición a algo completamente distinto.
Pero...
Se ha mojado hasta extremos de auténtica injerencia.
Pero tú lo estás diciendo criticando esa postura.
Yo estoy describiéndolo.
Sí, pero es criticable que sea pública esa postura.
Estoy describiéndolo. Me parece que es un bandazo absolutamente excesivo, porque eso pienso que no va a suceder y por lo tanto apostar por lo que no va a suceder es hacer una mala apuesta. Mientras que
si es sincero, sí es una mala apuesta.
Ese es el
pero
punto.
Si están jugando varias cartas al mismo tiempo, no.
Ese es el punto.
Es imposible que hasta Obama, que el mismo Obama ignore que en unas elecciones libres en Egipto no ganarían los hermanos musulmanes.
Mira,
en unas elecciones libres ganarían.
Ganarían, claro.
Y eso lo tiene que saber hasta Obama.
No.
Ah, no. Bueno, pues no. Yo
te voy a decir, lo ignoró Condoleezza Rice en Gaza. Fue una absoluta sorpresa.
¿Quién lo ignoró con el FIS, por ejemplo? Con el FIS, por ejemplo.
Con el FIS. Imagino que lo ignoró todo el mundo también.
Es que hay gente que está haciendo. Hay gente que está mirando hacia atrás, sí.
En el caso de Gaza, había una oposición israelí a dejar a Hamas el participar en las elecciones. Con la ley de partidos española, jamás no hubiera podido participar en las elecciones.
Bueno.
Aunque,
bueno.
Sí, no.
El FIS tampoco.
El FIS fue legalizado. No,
podía haber participado.
Que luego, con la ley de partidos españoles, tenemos 40 ayuntamientos que nos controlan.
Pero eso...
Es verdad, ¿no? Pero porque no se ha cumplido la ley. Pero con la ley de partidos españoles, un partido como Hamas o el FIS no hubiera podido participar en las elecciones. Y eso es lo que querían los israelíes y eso es lo que quería el Fatah. Y sin embargo, Estados Unidos, pues orientados por el Departamento de Estado y por Condoleezza Rice, dijeron que sí. Si tú ahora sigues, es decir, yo no tengo la capacidad que tienes tú de seguir las fuentes egipcias directas. Y naturalmente me interesa mucho saber tu opinión. Pero sigo masivamente las fuentes internacionales americanas. Estados Unidos, todo el mundo cree que, en primer lugar, los hermanos musulmanes son minoritarios y no tienen mucha fuerza. En segundo lugar, que están fuera del movimiento. Y en tercer lugar, que son mucho más moderados que lo que se dicen y que aunque llegaran al poder no serían tan peligrosos. Estas tres cosas la cree desde luego la administración Obama.
Pero
es ingenuo, pero historias de ingenuidades de este tipo mayúsculas.
Pero Dios, los hermanos musulmanes están desde el 1929 y tienen clarísimo cuál es esa.
Pero ¿por qué las cosas van a tener?
Vamos a ir en contra de la libertad, entonces.
Esa es otra historia.
Esa es una de las cuestiones que tenemos sobre el tapete.
Es que a lo mejor
permitiendo que los hermanos musulmanes ganen las elecciones, sí vamos en contra de la libertad,
claro.
Claro. Es que serían las últimas elecciones.
Y a
continuación la Edad Media.
Y entonces mantenemos unas dictaduras, por si acaso viene algo
peor.
Y creamos resentimientos e incluso alimentamos esas fuerzas a las que queremos frenar.
La elección en esta situación
es muy mala. Porque por un lado se trata o de apuntalar a un tirano como Mubarak, o a otro
lo malo o
como Suleimán. La otra alternativa es volver a la Edad Media, cosa de la cual al parecer en los medios de comunicación occidentales no se acaba de enterar la gente. En Irán, el año pasado hubo unas elecciones, hicieron pucherazo, ganaron los ayatolás otra vez. Y reprimieron bestialmente a la gente que protestaba. Las revueltas duraron unos días y ahora están terminando de ahorcar a los que no habían matado.
Exactamente.
Por
Entonces, esto lo digo porque
¿hasta dónde llega la revuelta popular cuando el régimen, cuando el Estado, que ahí no está apoyado por Estados Unidos, evidentemente, sencillamente se agarra y se dedica a reprimir? ¿No pueden hacerlo igual en Egipto? No pueden. Y claro, no infieras que estamos a favor de un tirano como Mubarak, en modo alguno.
Bueno,
y que no estamos a favor de la libertad,
lo que estamos
por supuesto
defendiendo.
Que sí.
Vamos a
defendiendo al tirano por si acaso vienen los hermanos musulmanes, cuando todavía no tenemos pruebas
de que estén los hermanos musulmanes ahí.
¿Pero cómo que no tenemos pruebas?
No, hasta ahora no.
¿Pero tú crees que en Egipto se mueve mueve una mosca de, en esas proporciones.
Yo hasta que no si vea, hasta que no tenga prueba de ello, no. Porque en Túnez también se intentó decir que estaban los el equivalente.
No,
y ya tuvieron que salir los Sarkozy diciendo, hay que ver.
¿Túnez ha habido un cambio de régimen?
No lo sabemos todavía.
¿Cómo que no lo sabemos?
No lo sabemos. No, porque ha cambiado el rey, pero no sabemos si ha cambiado el régimen. El que cambie el peón de arriba no quiere decir que haya cambiado el régimen.
Pues eso voy.
Pues efectivamente. Pero también se intentó decir que eran los islamistas los que lo estaban moviendo. Y Sarkozy tuvo que decir... ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Si Sarkozy tuvo que reconocer que no estaba...
Ana, permíteme, Manuel, que tenemos que hacer una pausita. Si es que por eso hemos hecho estos debates. Lo decíamos en el primero, en el de Túnez. Porque estas dictaduras de contención del islamismo, si se eliminaban, evidentemente, si es para que entre un régimen de libertades, pues todos aplaudimos. Pero si es para que entren los islamistas, ojo, porque qué sería peor. Digo que por eso es necesario el debate y por eso nos faltan tantos datos. Y todavía no hemos hablado de Israel. A vuelta de pausa.
Debates en libertad. Con Javier Somano. Debates en libertad. Con Javier Somano.
Ahora mismo devuelvo el debate, incluso el duelo, que ha quedado antes de la pausa, pero como hoy no tocaba hablar solo de Egipto, sino que queremos hacer algo de proyección, de hecho ya hay algunos países en los que hay convocadas, para este mismo sábado había convocadas manifestaciones, por ejemplo en Siria, también ha habido algo en Yemen, y luego por supuesto, pues cuanto más cerca más nos preocupa, y Marruecos también preocupa. Luis Fernando Quintero nos hace un resumen didáctico de estos países.
Marruecos, situado en el extremo noroccidental de África, cuenta con 31,6 millones de habitantes. La renta per cápita está situada en cerca de 3.500 euros. El régimen político de Marruecos es una monarquía constitucional, donde el rey, Mohamed VI, ostenta el poder. En 1956, Marruecos recupera su independencia de Francia y España, de quienes era protectorado. También integra en su territorio Tánger y reclama desde entonces las ciudades de Ceuta y Melilla y también el Sáhara Occidental. Mohamed VI heredó el poder de su padre Hassan II, bajo cuyo mandato Marruecos ocupó el protectorado español del Sáhara Occidental en 1975 durante la Marcha Verde. Argelia. En la frontera oriental de Marruecos, Argelia se constituye como república presidencial. En la actualidad, el presidente y jefe del Estado y gobierno es Abdelaziz Bouteflika. Con cerca de 35 millones de habitantes, la renta per cápita del país asciende hasta los 5.400 euros. Colonia francesa durante años obtiene su independencia en 1962 con la firma de los acuerdos de Evian, tras 8 años de guerra con Francia. El pluripartidismo no llega hasta el 89, cuando se funda el Frente Islámico de Salvación, de corte islamista y con fuerte apoyo popular. 2 años después, el FIS gana las elecciones, pero los militares intervienen, ocupan el poder y encarcelan a los líderes del partido islamista. Estalla una guerra civil. Bouteflika no llega al poder hasta 1999 y fue reelegido en 2004 y en 2009. Libia es el país del Magreb al que se adjudica la esperanza de vida más alta del continente africano con 74 años. Con 6,4 millones de habitantes tiene una renta per cápita superior a los 10.000 euros. Desde 1977, Libia se constituye como Gran República Árabe Libia Popular y Socialista. Es la primera colonia africana en lograr la independencia, en este caso de Italia, en 1951. Muammar al-Gaddafi es el hermano guía de la Gran Revolución y ejerce de facto la jefatura del Estado desde 1969. Defensor del panarabismo y del Islam, a Gaddafi se le atribuye el patrocinio de acciones terroristas contra Occidente y especialmente contra Estados Unidos. Como consecuencia, Ronald Reagan ordenó un bombardeo a Trípoli y Bengasi en 1986. Gaddafi sigue siendo el caudillo de Libia. Jordania es una monarquía constitucional con una asamblea nacional bicameral donde el Senado es nombrado por el rey. El monarca y su consejo de ministros configuran el poder ejecutivo. Abdalá II de Jordania es el cuarto rey del país desde febrero de 1999, cuando sucedió a su padre Hussein. Tiene una población de 6,4 millones de habitantes y una renta per cápita de 3.800. Después de que Siria y Egipto se unieran bajo la República Árabe Unida en 1958, los reinos hachemitas de Jordania e Irak se unieron bajo el nombre de la Federación Árabe de Irak y Jordania. Un golpe de estado militar en Irak finiquitó la unión con Jordania. En el 67 participó en la guerra entre Israel y los estados árabes de Siria, Egipto e Irak. Israel logró el control de Cisjordania y de Jerusalén Este. Arabia Saudí. El Reino de Arabia Saudí es un país islámico. Con 25,7 millones de habitantes y una renta per cápita de 17.700 euros, Arabia Saudí se constituye en una monarquía absolutista de corte teocrático y encabezada por el monarca Abdullah bin Abdelaziz. Desde 1953, un consejo de ministros, elegido por el rey y en su mayoría miembros de la familia real, ha desarrollado las políticas gubernamentales. Se mantiene como un sistema feudal en el que la dinastía de los Al-Saud gobierna concentrando toda la autoridad. Las leyes que aprueba el régimen deben ser compatibles con la sharia o ley islámica. Mediante el Tratado de Jeddah, en 1927, el Reino Unido reconoció la independencia del Reino de Abdelaziz. En 1932, estas regiones se unificaron en el Reino de Arabia Saudita.
Bueno, pues conviene recordar muchas cosas, y cuando se habla de Argelia está bien recordar el FIS, está bien recordar el GI, el Grupo Islámico Armado, y está bien también recordar otra cosa que tiene tres letras, gas. Y hay mucha dependencia del gas argelino, y eso también puede traer problemas. Lo digo para los que piensan que esto no nos afecta a los demás. Devuelvo el duelo, que estábamos con los hermanos musulmanes, y aquí ya hay, creo que va a haber que pedir la palabra.
Sí. Yo creo vamos, que Manuel. Ana me ha entendido muy mal, y si Ana me ha entendido mal, que la tengo a dos metros, muchos espectadores también me han entendido muy mal.
Venga, pues adelante.
¿Eh? Entonces, quiero deshacer eso.
Venga.
Si nosotros estamos haciendo análisis, es decir, ¿qué está pasando en la medida en la que tenemos información? Y la información es mala, ¿no? es muy escasa, porque hoy día vivimos en un mundo en que ya no hay casi corresponsales extranjeros. ¿Eh? Es decir, hay unas 9 veces menos de los que había hace 30 años.
El conocimiento inútil, Manuel.
Entonces, es decir, cuando pasa una de estas cosas, todos los periódicos, todas las cadenas mandan a gente que no se comunica más que en inglés, que no tiene muchas veces ningún background, y que están están el 90% en la plaza, y no andan por el resto del país, de manera que la información es escasa y es fragmentaria. Entonces, con eso tratamos de hacernos una imagen y tratamos de hacer una especulación de hacia dónde puede ir. El que yo piense que el régimen y el propio presidente Mubarak, desde su punto de vista, lo está haciendo con gran zorrería, uh-huh. Y que tiene muchas posibilidades de aguantar, no quiere decir que a mí me ilusione, pero tampoco, por otro lado, veo los peligros que pueden salir de una caída precipitada, cosa que muchos egipcios lo ven. Yo sigo, ya digo, fuentes internacionales, todas las que puedo, y llevo 10 días... viendo prensa internacional a través de internet y viendo las cadenas internacionales. Y he visto docenas y docenas de entrevistas. He visto a gente que le decía, no, si yo quiero la democracia, pero la democracia no puede llegar de hoy a mañana. Gente que estaba en la plaza de Tahrir. Y lo que tienen miedo mucho es a la guerra civil. Y creo que una de las cosas que está haciendo Mubarak, y que probablemente está detrás de esa irrupción que se produjo ayer en la plaza de gente pro Mubarak, armada con palos, con...
Sí, una especie de batalla hubo ahí en
eso,
la plaza de Tahrir.
Eso creo que está destinado a alentar ese sentimiento de que hay el peligro de una guerra civil. Cosa que tampoco creo que sea cierta, porque hay un ejército de un lado y el otro no hay un ejército. De manera que, sí, ¿cómo demonios va a haber una guerra civil? Pero muchos egipcios lo temen. Entonces, yo por las noches sueño con que el régimen cae y se establece una democracia ideal, o no tan ideal, una democracia imperfecta, pero que se extienda al mundo árabe. Ahora, cuando me despierto, me atengo a la realidad.
Bueno, pero por centrar el asunto, Sabine Fajul estaba diciendo que, indudablemente, corrígeme si te traduzco mal, que si se abren urnas ahora en Egipto, esa oportunidad la aprovechan con total seguridad los hermanos musulmanes, con total seguridad ganan, y no sé si serían unas elecciones que se pudieran garantizar limpias o no. Y Ana estaba sosteniendo que si no se abre ese proceso,
bueno,
pues
vamos
jamás,
a ver, yo,
se la jamás pasaremos el sarampión.
Una salida a una posible democracia.
Yo pienso, vamos a ver, pero es que no se trata de pasar el sarampión. Yo pienso que la inactividad, la inacción, que es el eje motor, o sea, no motor, del pensamiento español, no debe permitir que pasemos del todavía no es el momento al ya no es el momento. Entonces, una vez que haya ocurrido, eso no tiene vuelta atrás, o tiene una marcha atrás muy difícil. Al hilo de lo que decía Manolo, yo quiero señalar algo que en estos días estoy verdaderamente sorprendido, y es el entusiasmo enardecido, el fervor con que los periodistas internacionales y los medios de comunicación de todas las tendencias, incluido en España, televisiones, radios y demás, de muy diverso corte político, se han puesto del lado de los manifestantes. Yo, ante esta situación, lo único que puedo manifestar es neutralidad. Y como decía Manolo, pues señalar lo que está ocurriendo y no lanzarme a apoyar como están apoyando. No voy a decir el nombre de nadie porque incluso algunos son amigos míos y están allí. Pero no quiero, es que no quiero mencionar a nadie nominalmente, pero es que estoy perplejo de cómo pueden tomar partido de una forma tan desaforada cuando no se sabe en realidad qué es lo que hay allí. Es que eso como mínimo, no se sabe como
mínimo. Lo primero que no se sabe, Serafín, que es lo que me gustaría que alguien me contestara, pero ya sé que es imposible, es que ¿quién está protagonizando esas revueltas? O sea, ¿cuál es la,
vamos a ver, los que están protagonizando son las personas visibles, pero es inimaginable que los hermanos musulmanes no estén detrás del follón. Es imposible. Material. Y cuanto más lo niegan, yo no sé si esto...
Pero entonces es táctica, niegan, porque consignas islamistas no hay, incluso hay cierto hermanamiento niegan, entre cristianos y
musulmanes. Cuanto más niegan su participación, más seguros podemos estar de que están participando. Porque saben que esa situación les favorece.
Claro.
Y aunque no se lleguen a convocar unas elecciones libres, del todo libres, evidentemente para ellos es un avance político. El mero hecho de convertirse en interlocutores de un gobierno provisional, de Suleimán o de quien sea, eso para ellos es un avance enorme. Los hermanos musulmanes están avanzando, sobre todo en el plano del dominio, del control social, del control de la sociedad. No es solo una cuestión política. Cuando yo vivía en Egipto hace ya muchos años,
no había una sola mujer
que llevase el hijab. En este momento lo llevan todas las musulmanas en la calle. Eso es un dato. La islamización del lenguaje, la proliferación de mezquitas en cualquier bajo de cualquier edificio, la forma simplemente de hablar el lenguaje político. No digamos una cosa que a los españoles les pondría los pelos de punta si entraran en un avión de Iberia y lo primero que se encontraran fuera una Biblia, así delante de la puerta de entrada. Y al despegar, ahí hay un Corán en Egipto. Y al despegar el avión ponen versículos del Corán. Si se pusieran a recitar el Evangelio. Entonces, esto es en el régimen laico y digno de takfir, o sea, de condena por herejía, de Mubarak.
Y perdón, un paréntesis por ir aclarándome. Y nos confundimos si identificamos a los hermanos musulmanes con el yihadismo puro y duro, ¿no? ¿O no?
No,
lo digo porque también se está escuchando voces de que hay moderación.
Vamos a ver, los hermanos musulmanes son un movimiento sociopolítico que tiene un origen religioso y que quiere establecer el califato universal y el islam universal y la justicia universal y el reino de Allah sobre la tierra.
Hoy en día también se habla de Sinaí.
Lo que pasa es que según circunstancias pueden enseñar más o menos la oreja. Y evidentemente se han dedicado durante muchos años a labores asistenciales de beneficencia que no hacía el Estado, o que lo hacía mal el Ministerio de la UCAF, que es el que se tendría que ocupar.
Bueno, Ana, venga, que
te toca. Bueno, perdón.
Pero te doy la palabra enseguida, Alberto. Ana, que quería hacer un apunte sobre esto.
Para responderle a don Manuel, a lo mejor he malinterpretado, pero es que tengo que reconocer una cosa. Yo soy muy sensible con los argumentos basados en estrategias de contención, como española, además. Y por una razón muy simple, y es que esto no se ha inventado ahora, ni se ha inventado exclusivamente con el Islam y los musulmanes y el califato y todo eso. No, no, es que los españoles tuvimos durante 40 años una dictadura, entre otras cosas porque había una serie de potencias, entre ellas la primera, Inglaterra, que convenció a Estados Unidos que lo mejor era que el señor Franco se quedase gobernando con puño de hierro para contener en España el riesgo de una avalancha roja, de una sovietización. Entonces, claro, luego, ¿hasta qué punto era verdad? Yo no me creo que esa fuese la coartada auténtica. Fue un pretexto, pero ahí se quedó Franco hasta la muerte. Entonces yo realmente desconfío de esas coartadas.
Eso no tiene nada que ver.
Voy a lo siguiente. En África se han mantenido una serie de tiranos caníbales con el pretexto de que si o estaban ellos o África se descomponía. Pero y ahí
Ana,
está África descompuesta.
¿No eres capaz de distinguir entre el ser y el deber ser?
Pero
no eres capaz.
Es que
una cosa es lo que deba ser
Y otra cosa es lo que es.
Bueno, bueno, pero es que estamos haciendo hipótesis de si ganan estos, pasará esto.
Bueno, es que,
por de pronto está pasando.
¿Cómo vas a dejar de hacerlas?
Bueno, pues entonces hagámosla con todas sus consecuencias, porque ya hemos visto a dónde van las estrategias de contención y demás. Y no nos olvidemos una cosa, tenemos ahí a tiro de piedra a un país que ha jugado magistralmente la baza de la coartada de contención, que es Marruecos. Durante la época de la Guerra Fría, el rey Hassan jugó su baza, incluso para hacerse con el Sáhara, con el tema de o yo o Argelia y la Unión Soviética.
No, claro, la Unión Soviética, la caída, el desmembramiento de la Unión Soviética jugó un papel importantísimo aquí también. Claro.
Claro, era la Guerra Fría y entonces, ojo, o estoy yo o tenéis al peligro rojo. ¿Se acabó la Guerra Fría? Pues se apuntó a la otra guerra y entonces o yo o el islamismo, el peligro islámico.
Y eso luego, nunca al final, es verdad. O sea, eso nunca,
bueno, al
es
final
verdad.
Hemos tenido un 11M con marroquíes aquí, poniendo bombas.
Esa estrategia se remonta a la prehistoria.
Y parece ser
nunca
que no le hemos pedido cuentas por esa contención.
Pero perdona, Ana, una precisión histórica, lo primero. Por supuesto, condenando la dictadura franquista, por delante vaya, la opinión, y que a mí no me gustó tenerla, te aclaro o te recuerdo que en el año 45, en Grecia, hubo una guerra civil entre comunistas y partidarios de Inglaterra. En Italia había un partido comunista que acababa de terminar la guerra como partisanos y estaban armados. Y era una estaba el ejército soviético estaba ocupando la mitad oriental con la que luego se quedó la Unión Soviética. Entonces, la idea de Inglaterra no era tan descabellada. Otra cosa es que a nosotros no nos conviniera nada. Es otro problema diferente. Pero la idea de que una España desestabilizada hacia la izquierda, como podía haber ocurrido, con un derribamiento de Franco en el año 44 o 45, eso no era una cuestión descabellada desde el punto de vista de la estrategia general de Estados Unidos y de Inglaterra.
¿Tú crees que había un peligro de sovietización de España? ¿O era una cortina de humo para comerle el coco a Estados Unidos y quedarnos como estábamos apartados del juego
internacional? Estoy diciendo que en Grecia había una guerra civil.
Claro.
Había una guerra civil en Grecia en ese mismo momento. Y en Italia había un riesgo real. Y el Ejército Rojo estaba en el Elba. O sea, si tú dices que eso son figuraciones, pues bueno, que nos vino muy mal.
Yo no estoy hablando del 45, estoy hablando de los 50, pero de los 60, de los 70.
En el momento que Franco se consolida, o sea, se va a decidir si sigue o no, es en ese momento, cuando acaba la Guerra Mundial.
No, pero es que luego siguió el rollo igual, no, en los 60 y
bueno,
en los 70.
Bueno, volvamos al mundo
islámico.
Claro, volvamos al mundo islámico. Es que hay a veces unos...
Coronel Alberto Pérez Moreno, que me había pedido la palabra.
Yo quería puntualizar varias cosas. Primero, el distinguir que el que se pueda ir Mubarak, y aunque se quede Sulaiman con el ejército y apoyado y hablando con ese movimiento más o menos heterogéneo que hoy en día es el que se mueve, para mí no significa mantener el régimen. Será otro régimen más o menos similar o no, no tan
claro,
similar,
no mismo,
pero no es
el
problema
mismo. Sucesorio en
claro,
el Egipto
no es el mismo
que de un cambio de régimen.
Ese
régimen
un, es el mismo, una claro. Matización. Y otra, a tenor de lo que ha explicado el profesor Fanjul sobre la islamización, no solo y el papel que puedan jugar los hermanos musulmanes, no solo en Egipto, sino en todo el mundo, todo Oriente Medio. Yo eso lo he vivido. En Irak, pues eso, la yihad, el cambio de la mentalidad, el rezar, el hacer las peregrinaciones. El propio Saddam Hussein se iba ya a Arabia Saudí a hacer su peregrinación. Es decir, que eso es un movimiento, que eso sí que es una ola, que yo considero, me parece que es absolutamente imparable y que la tenemos en todos sitios. Entonces, El punto tal vez está, y es lo que hoy en día se puede debatir, es qué poder real tienen los hermanos musulmanes en Egipto. Hay quien apoya que son 100.000 nada más, entre 80 millones, y que bueno, que
no he visto esos números.
Esos números son imposibles.
Pero bueno, y que en el 2005 consiguieron 88 parlamentarios y que ahora no conseguirían más allá de un 20%.
Deja que lea tres líneas sobre los hermanos musulmanes. Lo digo por saber si está de acuerdo. Tres líneas sobre los hermanos musulmanes de Gustavo Aristegui. En su libro Islamismo contra Islam dice: los hermanos musulmanes egipcios inventaron la estrategia de penetración de la sociedad a través de sociedades y organizaciones benéficas, llevando ayuda alimentaria, medicinas, atención sanitaria a los lugares más recónditos del país, prestando ayuda a damnificados de grandes catástrofes y ejerciendo supremos censores de la moral, la ética, la política, la economía y la vida social en Egipto.
Y eso lo hace Hamas, y eso lo hace Hezbollah, y eso lo hacen todo ese tipo de movimientos.
Si yo soy de los convencidos que indudablemente, frente a esa idea ahora de no aparecer públicamente y decir que ellos no quieren el poder,
es decir, que no indudablemente, como si fuera un partido, o
indudablemente se harían con el poder real. Eso está para mí clarísimo, como lo han mantenido en todos sitios.
Entonces hay un error.
Lo que no dice es que es el dinero con el que hacen toda y alimentan esa estrategia, uh-huh, empezando, por ejemplo, con la que movió Turabi en Sudán, es con dinero de Arabia Saudí.
O sea, el centro financiero. Vaya.
O sea,
bueno, Arabia Saudí es un centro financiero.
Entonces, claro, no, es que parece que salen de la nada y que se alimentan ellos solos.
Aquí no.
Claro, no, y luego no, resulta...
O sea, dicho de otra manera, claro, que nosotros en cada litro de gasolina estamos financiando a los hermanos musulmanes.
Claro, no, eso está claro. Es decir que...
Pues yo ya con esa frase será fin. No sé si cerrar el debate porque ya no hay nada que hacer. No,
yo respeto a los hermanos musulmanes. No tengo la misma imagen, aunque... ya digo, difiero a los superiores conocimientos de Serafín. Y por otro lado, soy sumamente escéptico a la información periodística que llega del Cairo por las razones que he dicho antes. Pero claro, en estos momentos los medios de comunicación movilizan a todo el que sepa algo, ¿no? De manera que todos los egiptólogos modernos, todos los arabistas, todos los magrebistas, todos están siendo consultados y todos están opinando. Gente que también ha vivido en Egipto durante años. Entonces, lo que yo veo del conjunto de las respuestas es una diferencia bastante grande en la importancia que se le da a los hermanos musulmanes. Y en general una creencia generalizada de que, aunque estén al acecho, ellos no son los que han lanzado el movimiento. Yo la imagen que tendría es que, ya digo, entre comillas, sí, ¿no? Sí, sí, la sí, reserva sí, de conocer más, pero la imagen es que lo que ha predominado es gente de clase media, joven, es decir, los menos de 30 son la mitad de la población del país, es decir, 40 millones.
De pronto, por
es decir, un tipo.
Por la crisis, por motivos económicos.
Muy parecido al que lanzó el movimiento en Túnez. Es decir, muchos de ellos.
O en el Ayun.
No lo sé, ¿no? Es decir, pero gente con un nivel cultural bastante alto, incluso muchos con títulos universitarios, con la humillación de no tener trabajo o de estar haciendo unos trabajos muchísimo más humildes de lo que su graduación le da. Abiertos a Occidente, que muchas veces hablan inglés, y que realmente, en cierto sentido, su protesta es, hasta cierto punto, un producto de un cierto éxito del régimen. Porque eso ha pasado muchas veces. Regímenes autoritarios, sí, que dan crecimiento económico. Exacto. Y que dan seguridad.
Crecimiento económico,
de
pero
situaciones
sin libertades.
De una gran inseguridad, por ejemplo, en España, la guerra civil y tal. Y mucha gente los acepta, ¿no? Yo recuerdo gente que unos meses antes de que muriera Franco me decía: yo firmaría otros 30 años así. 4 años después estaba votando a Tierno Galván. O sea, se había hecho socialista, ¿no? Entonces, este tipo de cosas sucede, pero el éxito del régimen, el éxito en crear una cierta clase media ilustrada, con
apertura, conexiones con el mundo, cierta apertura de mercado,
pues hace que llegue un momento en que esa gente también quiere libertad entre los beneficios de los que disfruta. Y yo sospecho que de esos hay muchos en la plaza de Tahrir. Solo que, ya digo, es un país esencialmente rural, es decir, una ciudad inmensa, pero esencialmente rural,
por resumir,
esencialmente campesino.
El estado de la cuestión, Manuel, no ve, o con los datos que hay ahora y entrecomillándolo todo, no ve una organización detrás de estas revueltas por parte de los hermanos musulmanes, sino más bien esa que nos acabas de describir de clases medias y acuciadas por la crisis también, etcétera. Serafín Fajul sí lo ve.
Me apunto con Manuel.
Y entonces, no, ahora quería hacer el otro y consultar.
Quiero hacer una observación sobre esto de la crisis económica.
Sí.
Cuando se argumenta con la crisis económica como motor de los jaleos y de las trifulcas que hay en el tercer mundo, sobre todo en el mundo islámico, se está actuando con un prisma absolutamente eurocéntrico y absolutamente occidentalcéntrico. Y nos creemos que la crisis económica es algo que de repente ha aparecido en Egipto y entonces la gente está cabreada por ese motivo. Pues no. La crisis económica y la pobreza endémica del país viene de los faraones. Y ha sido así siempre. No quiero decir que va a seguir siendo, porque no lo sé. Y ojalá que no. Pero eso ha sido siempre. Lo que sí es verdad es que eso es un telón de fondo de malestar que ayuda a que la gente se movilice con más facilidad y tenga menos que perder. Eso sí.
Bueno.
Pero que eso es el motor y ese es el motivo de la de las protestas, en absoluto. Son motivos ideológicos.
Bueno,
eso estoy de acuerdo y nadie ha dicho que ese sea el motivo.
Pero déjame cambiar la brújula, Manuel. Venga.
Lo que sí quiero decir es que, aunque no veo en la situación actual que haya sido
autor intelectual.
Es decir, lo que sí estoy de acuerdo con Serafín es que quien tiene más posibilidades de llevar el agua a su molino son los que tienen más
organización. Tesis más es que están agazapados esperando el vacío de poder para llenarlo. Esta es esta diagonal y ahora la otra diagonal. Venga, Ana, según tu opinión.
Bueno, yo creo, vamos a ver, haría dos apartados. Uno, el tema de los medios. Es verdad, yo desconfiaría de los medios y, de hecho, en las imágenes que he visto en las televisiones, he de decir que incluso, pues, lo hemos comentado entre los que conocemos la zona, dice, hay que ver, no se alejan de los hoteles de la zona, porque los hoteles están concentrados en una zona, no se acercan mucho de allí. Es comprensible, uno por comodidad y otra también porque ya ha habido problemas con los periodistas allí. Ha habido ataques, sí, e incluso ha habido que intervenir de forma,
TV3,
no solo con los españoles,
Guardia,
extranjeros también. También desconfiaría por otro motivo, y es que ahora hablamos del fenómeno súbito, improviso de lo que ha ocurrido en Túnez, y que hay que ver, no se hablaba de ello. Bueno, es que a lo mejor efectivamente esos periodistas que ahora dicen hay que ver, pero si esta gente también quiere libertad, también brama contra la corrupción, quiere una vida digna y les gusta, porque las ideas de libertad y de democracia, pues al fin y al cabo, pues lo normal es tender a ello.
¿O no?
Pero yo creo que sí, porque
no,
el ser humano es igual
no
en todas partes.
Mira,
pero lo que sí es
el
verdad,
eje central
termíname
de la ideología de los hermanos musulmanes, perdóname que te interrumpa, es que hay que,
pero
es
muy
que
brevemente decirlo, para que puedas
es
seguir.
Que hay que decirlo, el eje central del pensamiento de los hermanos musulmanes es el hombre no puede gobernarse a sí mismo, eso va contra la ley de Dios. Al hombre lo gobierna Dios, es decir, sus representantes que son ellos. Pero bueno, la idea central es que el hombre no tiene capacidad de decisión, la democracia, la libertad es algo que va intrínsecamente contra el pensamiento islámico. Esto es así.
Y la corrupción, ellos la entienden como lo que no está acorde con su fe. Pero,
bueno,
pero continúa,
el comunismo
continúa,
tampoco era democrático.
Bueno, pero no hablamos pues
eso,
del comunismo.
Continúa, bueno, pero continúa, quiero Ana. Decir que también ha habido, igual que hay una tendencia natural en el hombre a ir hacia ciertos principios, de vez en cuando surgen en la historia de la humanidad fenómenos revolucionarios que quieren cambiar el mundo, porque también hay esa llama, y que llevan a la falta de democracia.
¿Y cómo acaban?
Y no solamente con los hermanos musulmanes. O sea,
sí, pero, mira, espérate,
pero...
Respecto... Espera, Manuel, que quiero que termines.
Sí,
porque...
sigue.
No sé si se me ha olvidado por dónde iba.
Perdona.
¿Por dónde? Estábamos hablando del tema de la prensa. Pues sí, y desconfiaría, fíjate, por otro motivo. Y es que esa misma prensa que ahora descubre que hay unas poblaciones que quieren lo que ellos tienen y se sorprenden incluso, hasta hace no mucho, no hablaban de dictaduras, no hablaban de tiranías, hablaban de
moderados,
gobiernos
sí,
moderados.
¿Eh? Sí.
Término que seguimos utilizando, curiosamente, de la misma forma que se hacía para Túnez,
por ejemplo, para Marruecos.
Sí, sí, claro. ¿Eh? Hombre, y sí, a veces pero término, Saudí. Pero término utilizado en la diplomacia oficial española. Que es
no,
en
y la por que la prensa.
Y Jiménez
por la prensa.
Ha dicho que ahí no hay ningún problema, porque por hay un prensa. Régimen que aplica una
perfección. Seamos sinceros. Yo soy periodista y lo reconozco. En la prensa se ha contribuido a crear esa imagen de Túnez, de un régimen amable, aunque luego los informes de derechos humanos hablaban que era un régimen mucho peor que el argelino, que sin embargo tiene mucha peor imagen, curiosamente.
Coronel Alberto Paz, bueno, ¿has terminado, Ana? Queda otro bloque, queda otro bloque. No, pero es que quería este punto del origen que a mí sí. De verdad que me interesa
no,
mucho.
No, quería solo añadir sí. Una cosa. Hay un artículo, Manuel, que te aconsejo, de Le Monde Diplomatique, sobre el fenómeno súbito de los tiranos y dictadores del norte de África. Porque de pronto
¿quién lo firma?
Está bien hecho.
Ramonet.
Pero yo te digo una cosa que lleva razón. Ahora descubrimos súbitamente que hay tiranos.
Espero que no sea en el mismo número en el que entrevista al subcomandante Marcos.
Y fíjate una cosa, pero eso ahora decimos que han surgido las protestas. Bueno, pues resulta que las protestas en Túnez ya las había habido. Y hasta la prensa francesa se quejó de que Sarkozy y antes que él Chirac hacían lo posible para transmitir a la prensa que eso no era importante, que lo que querían era pan, pero no querían libertades. Y el propio Le Monde se quejó de que el papel que debía de haber hecho Francia con Liberté, Égalité, Fraternité lo estaba haciendo Estados Unidos. Y estaban avisando, ojo.
Los Estados Unidos de Bush con una oposición mundial.
La agenda del Gran Oriente, claro. Del Oriente Medio. Pues, le tengo que dar la palabra a don Alberto.
Bueno, empleando un lenguaje que me es más familiar, de armamento, yo diría que, por centrar el tema de los hermanos musulmanes, no han sido el detonador de todas estas cosas, pero efectivamente puede ser el multiplicador. Es decir, hoy en día, bien, en todas las cargas siempre se hace más. Entonces, en eso creo que estamos totalmente de acuerdo. ¿Qué puede llegar a ser? ¿Que pueden tener una influencia más o menos decisiva en un gobierno? Bueno, pues eso se vería. Pero a mí, desde luego, me parece peligroso.
Es más,
esa cosa.
Mi pregunta y mi temor es si pueden ser influyentes no solo en Egipto.
Sino claro, es que ese es el temor.
En próximas que pueda haber antes en Siria,
decía,
Jordania, en Argelia, Libia.
La islamización ha sido general en todos estos últimos años. Pero es que, por ejemplo, en el caso de Jordania, ahí no es que no hayan sido el detonador, es que hay su rama política, el Frente de Acción Islámico, es la que está al frente de las manifestaciones, junto con sindicatos y con la sociedad civil, pero ellos están ya ahí, ¿no? Entonces, para mí sí.
Tenemos que ir a una pausa breve, después de la pausa hay que hablar de Israel, porque yo tengo que consultar sobre Israel, pero una cosa, a ver si son capaces en 10 segundos. ¿Ofrece más garantías si el régimen es una monarquía o es una república?
Hasta ahora parece que las monarquías tienen más legitimidad. Y sí. Incluso cuando hay manifestaciones como en Jordania, no van contra el rey,
van contra el gobierno.
Más control del ejército.
Se encarga de esto y esto sigue.
Más control del ejército también.
Son descendientes del profeta, todos los reyes.
Claro. ¿Serafín?
Pues es una pregunta interesante, pero ha habido monarquías que han caído, por ejemplo la de Libia. El islamismo está absolutamente enfrentado a las ideas nacionalistas, tanto panárabes como de nacionalismo de cada país.
Sí, pero esa es la teoría.
No es la teoría, es la realidad.
En la práctica están todos peleados entre ellos. Y lo que sirve es que esa teoría, todas las facciones, y la teoría, lo que pasa es que lo que hacen es que con esa teoría hay unos cuantos que se aúpan al poder y se mantienen ahí diciendo esto es lo fetén y esto es lo natural, y no nos olvidemos, algunos de ellos incluso se han agarrado a los valores islamistas después de haber tenido regímenes izquierdistas que habían fracasado, habían sido injustos, y la gente ha buscado la recuperación y la justicia. en otra promesa de salvación.
Pero los islamistas quieren el califato. Punto.
Bueno, relaciones... que les había pedido brevedad, habían sido breves, pero es imposible, siempre sale un debate, eso es bueno, eso es que hay muchísimas ideas. Falta hablar de Israel, y eso que no me he metido a nombrar la Liga Árabe, e ir país por país, porque entonces aquí no acabamos. Israel, y todo lo que quede, por supuesto, y con Luis Fernando Quintero ya en el plato, hasta ahora mismo.
Debates en Libertad, con Javier Somano. Debates en Libertad, con Javier Somano.
Y con Luis Fernando Quintero, que ya nos acompaña y que hoy nos ha hecho mucha documentación sobre los países árabes. Queda todavía mucha. Muy buenas, Luis Fernando Quintero.
Muy buenas noches, Javier.
Cuando estuvimos hablando de hacer este debate, dijimos hay que hablar también de Israel, porque si ves el mapa, hay dos puntos que te sorprenden. Bueno, el primero no debería sorprender, España, por la cercanía. Aunque algunos lo niegan, el segundo punto que despierta interés es Israel, que está ya rodeado y que...
Está rodeado, expectante, con mil ojos mirando a todas las fronteras. Precisamente de este asunto, Javier, hemos hablado con el coronel Enrique Fojón. Uh-huh. En esta ocasión la voz de la calle ha sido la voz de la calle del coronel Enrique Fojón.
La voz es en su casa.
Exacto, o sea, la voz en su casa. Hemos ido a visitarle porque, bueno, pues aparte de un coronel en la reserva, pues es analista y precisamente tiene la vista muy puesta en todos estos países y está muy interesado en la situación de Israel. Nosotros en Debates en Libertad nos acercamos hasta su casa, hablamos con él, le preguntamos por Israel y esto era lo que nos contestaba.
Israel, de todo esto, pues lo primero que tiene que tener es un sentimiento mayor que el que tiene de estar cercado, ¿no? Israel tiene su flanco oeste, el flanco sur, cubierto por tratados con Jordania y con Egipto. Está desmilitarizado el desierto de Sinaí, que ha sido un escenario de batalla durante en el pasado. Y ahora mismo la seguridad de Israel atendía la permanente vigilancia de Siria y después la franja de Gaza y el Líbano con Hezbollah. Esos eran sus, porque ahí había bases terroristas donde atacan a Israel. El abrir más frentes pues sería una pesadilla para Israel, ¿no? Y a todo esto pues hay que añadir que cuando pase el umbral nuclear Irán, pues no es lo mismo el enjuiciamiento que se haría de esa circunstancia en las condiciones actuales que en unas condiciones que Israel se encontrara mucho más agobiado por el cerco que está sufriendo, ¿no?
Pues está hablando de si Estados Unidos está jugando ya alguna carta, que evidentemente sí. Yo estoy casi seguro de que Israel la está jugando todavía antes que Estados Unidos. Algunos analistas se han atrevido a comparar la situación, no a compararla, sino a decir, podría suceder lo que en Irán en 1979, incluso tienen la maldad de recordar, estaba Carter, ahora está Obama, para ponerlo todo como mucho más parecido, ¿no? Pero lo cierto es que Israel... de que aquí hemos hecho unos cuantos debates, ahora mismo tiene que estar haciendo algo, pero es verdad que tiene sin concluir ese flanco con Irán y que además es de muy difícil apertura, quiero decir, solamente por la distancia. ¿Qué papel está, o sea, qué cartas estará jugando?
No tiene...
Con Estados Unidos, ella sola, quieta por si acaso, porque la Unión Europea poco hace.
No tiene ninguna carta que jugar.
No tiene nada.
¿Qué va a hacer en Egipto? No puede hacer nada, es decir, esperar. De hecho, cualquier asomo de intervención es absolutamente contraproducente.
Claro.
Porque una de las cosas que sucede es que en Egipto la amistad con Israel no es popular.
No,
entre
no.
La gente que está, sea del origen que sea, ¿no? En la plaza de Tahrir, no es popular la alianza. Y eso es una de las cosas que tienen contra Mubarak.
En Túnez tampoco.
Así que, pues no puede hacer más que esperar. Y en Israel, pues se ve claramente, si uno entra en la prensa israelí, es decir, que hay bastante prensa en inglés, algunos periódicos los traducen enteros, uh-huh. el Haaretz, por ejemplo, pues uno ve que hay una dualidad. Por un lado, pues tienen una ilusión, una esperanza de que se produjese una cierta democratización
y que eso en el fondo fuera bueno para ellos.
¿Seguro? ¿Sí? Porque eso, no, sí, no, que tiene, eso sí que tiene servicios de información, de
no,
verdad.
No, entiéndeme. Es decir, aquí estamos hablando de deseos.
Bueno, ¿eh? Bien.
No es que estén previendo. Porque la segunda cosa que te iba a decir es, estos es de los que no se hacen ilusiones, ¿eh? De que los hermanos musulmanes son muy poquitos, no pesan nada, no van a hacer nada. No, esos no se hacen absolutamente ninguna ilusión en ese sentido. Por lo tanto, para Israel, si finalmente se diese una islamización del régimen iraquí, sería una catástrofe... del régimen, perdona, egipcio, sería una catástrofe precisamente por Hamás. Hamás es la versión palestina de los hermanos musulmanes. Claro. Ciertamente, Hamás es mucho más nacionalista, ¿eh?, que otras versiones nacionales de los hermanos musulmanes. El tema palestino en Hamás pesa considerablemente, pero están en la línea del islamismo. Y Mubarak y el régimen hasta ahora ha servido de una cierta contención de Hamás, ¿eh? Si esa cierta contención se abandona y se vuelcan en apoyo a Israel, se lo pondrían muy difícil. De manera inmediata, lo que preocupa a los israelíes es que hay un gasoducto que les proporciona desde Egipto el 25% de su electricidad. Vamos, el 50% de la electricidad iraquí. Israelí, se obtiene mediante el gas. Han ido sustituyendo el carbón por el gas, que es más limpio, es más barato. Y de eso, la mitad, o sea, el 25%, viene de Egipto. Entonces, eso es la preocupación inmediata. Una guerra es casi imposible. Es decir, el ejército egipcio depende enormemente del americano, necesitaría 20.000 millones de dólares para ponerse al día con un material que no fuera americano.
No, es una gran manera que enrarecimientos
una guerra,
más si cabe.
Una guerra habría que descartarla en un horizonte previsible.
Pero en lo que llevamos tanto tiempo llamando proceso de paz, que no sé si ya hay que llamarlo así o en Oriente Medio, desde luego eso sería un aldabonazo.
Un aldabonazo y un parón. Es interesante porque lo que ha planteado del gasoducto, claro, Aris Ascaldún, pues realmente el que ha, por lo menos lo que yo he visto, lo primero que ha lanzado la idea no ha sido Egipto, sino ha sido la propia Al-Qaeda en sus páginas web, concretamente en Muslim,
es
la que ha lanzado la idea de que sean los egipcios los que vayan a interceptar,
a boicotear
y sí, atacar, sí. Como una de las, aparte
sabotear,
de llamar,
perdón, sabotear.
Sí, lo mismo que pedían que se uniera todo el mundo en la yihad de Egipto que han iniciado, pues como cosa concreta era el esto,
claro.
Y eso podría ser un punto que podría suceder, es uh-huh. decir, cabe dentro de lo de lo factible, ¿no?
Ana, Serafín, a ver, Israel, que yo te digo de Israel porque si hay algún servicio de información que de verdad es de información, es el de Israel, porque no nos enteramos de nada de lo que
yo me voy a colocar una vez más a la contra.
Venga.
Con tu permiso.
Hombre, por Dios.
Con la venia.
Guantes en libertad.
Estamos apostando o jugando con el escenario de que ganen los hermanos musulmanes, vale. Juguemos también con la otra hipótesis,
vale,
de que esto salga bien. No digo que pueda salir bien, sino juguemos también con ese escenario.
¿Que salga bien el qué?
Estos
que las revueltas que acaben en una democratización.
Acaben en una democracia más o menos aceptable.
Sí, vale. Incluso vale. Una disminución de sí. Las desigualdades y de la corrupción voraz e incontenible de los dirigentes.
Bueno,
porque bastaría eso.
En ese escenario, Ana, entonces,
que algo cambiase, con que hubiese una pequeña parcela de eso, pues ya nos podemos dar con un canto en los dientes. Entonces, si eso pasase, bueno, puede ocurrir que ocupen el espacio los hermanos musulmanes, pero ¿y si resulta que sale bien la jugada y hay un avance y una apertura? ¿Cómo jugarían el resto de las tiranías, incluyendo la iraní? Porque hasta ahora, y por ejemplo, miremos los discursos que ha hecho Mubarak. Mubarak dice, es que si
si Obama se empeña en que yo salga de aquí, esto va a ser el caos,
caos.
O sea, ellos están escudando en eso, y muchas veces además tenemos noticias de que esto, este tipo de dictadura incluso favorece luego por la puerta de atrás a los islamistas para poder decir, o yo o lo peor. Ojo, que muchas veces esos islamistas están ahí porque ellos les han dejado estar y les han dejado proliferar para poder enseñar a los Obama, a los Sarkozy y a los Zapatero que, ojo, que hay este aquí, que si yo me voy se queda él. ¿Qué pasaría? Decimos, bueno, es que se bloquearía el proceso de paz de Israel. Es que no está bloqueado.
No, yo digo que...
Es que no está bloqueado, pregunto. Porque a lo mejor también tenemos ahí otro elemento, y es que Estados Unidos ha intentado que avanzase y hay determinados sectores israelíes a los que les ha venido muy bien tener la excusa y la coartada de que, oiga, estoy rodeado, fíjese usted lo que ha ocurrido con Hamas, la victoria de los islamistas, y entonces yo no puedo avanzar en ese proceso. ¿Qué pasaría si se quedasen sin coartada?
Pues eso, dínoslo.
A ver.
Hombre, yo creo que sería
de... Nada tiene respuesta, ¿no? Pero...
Es como lo vuestro decir, ¿y si ganan los islamistas? Pero cabe también esa posibilidad y eso indudablemente sería un factor dinamizador.
La diferencia es de porcentajes de posibilidad de que ocurra una cosa o la otra. Yo contra la fe religiosa no tengo argumentos. Simplemente creo que esa posibilidad que tú sugieres y que sería maravillosa... sencillamente no es viable. Eso es lo que pienso, pero no puedo explicar más. Me parece que no es viable.
Pero entonces damos por hecho que todo musulmán es miembro del partido de los hermanos musulmanes.
Yo no he dicho eso.
No, aunque haya dos o tres que no sean.
Es que basta con que, con que los grupos dirigentes y las vanguardias luchadoras lo sean. Es que basta con eso.
Es que hasta ahora no las tenemos en ese sector.
Yo os quería robar un pequeño turno de palabra porque precisamente lo que estabais comentando viene muy bien a una de las preguntas que nos mandaba una de nuestras seguidoras en Facebook, que planteamos el tema, entonces ellos plantean preguntas y Ana Segura dice, me parece muy interesante el tema que proponéis, y pregunta, ¿se podría hablar sobre qué categoría de regímenes políticos son más proclives a la democratización? Aclara, es decir, si los países que están sufriendo este tipo de revoluciones supone una nueva ola democrática, es decir, si el camino del régimen autoritario hacia la democracia es viable, teniendo en cuenta que el concepto de democracia tiene varios matices como plena, definitiva, etcétera.
Hombre, no debería tener...
Eso es lo que nos plantea Ana.
Yo decía al principio que si esto estuviera ocurriendo en Cuba, el debate se zanjaba en 5 minutos y diríamos viva Cuba libre y se acabó, hasta luego. Pero claro, aquí no es
pero es que en Cuba no hay
no es así.
Es que en Cuba no hay un movimiento religioso como los hermanos musulmanes.
Claro, por eso
es que es otra cosa.
Por eso que estoy diciendo que el concepto de revolución es lo que yo no termino de, yo personalmente, con los datos, pocos datos que yo tengo, no termino de creerme en lo que está sucediendo, pero porque no le veo, precisamente porque no le veo una autoría, ¿no?
Centrando demasiado en los hermanos musulmanes, y aunque ha surgido alguna vez, y siguiendo, me parece, tus palabras al principio, el tema todavía me preocupa más, esa islamización que lleva años produciéndose en toda la zona. Que no es solo ellos, es todo el mundo. Es que eso lo impregna todo.
Bueno, entonces, si ha habido islamización...
La sociedad, absolutamente todo.
Entonces,
todo eso es contra Occidente, porque el malo de toda esa película es Occidente.
Y contra las minorías egipcias no musulmanas.
Y, bueno, por ejemplo,
en los últimos años, en los días de Ramadán,
Sí.
A los cristianos les obligan a ayunar.
Sí.
Públicamente
sin embargo,
no pueden comer.
Han enseñado fotos
de locos. El año pasado se cargaron la cabaña porcina de Egipto porque era economía de los coptos.
Lo de los coptos, eso es lo que te iba a decir.
Ahora es lo que vive gran parte de los coptos. De
esa comercialización, eso no lo hemos comentado.
Con el pretexto de la gripe A, que luego resultó que no tenía mucho que ver con el asunto, a la economía de los coptos le pegaron un palo. Y hubo grandísimas manifestaciones de los coptos. Las sofocaron por la fuerza. Pero el hecho esto de que te impongan el ayuno por la fuerza.
Que sí, que sí.
O que estén intentando obligar a las mujeres coptas a ponerse el hijab.
Y sin embargo nos han enseñado fotos este viernes,
es que no lo queremos ver,
cristianos y musulmanes, dice que
está ocurriendo, pero no lo queremos ver.
Es curioso, yo he visto, yo digo, en la prensa.
Entonces, ¿dónde está la eficacia de los Hosni Mubarak? Pregunto,
vamos
¿dónde
a ver,
está la eficacia?
Hosni Mubarak,
si
y
todo
antes
eso
Sadat,
está dilagando y atacándonos desde los cuatro costados. Que
Hosni Mubarak
está
y antes
Sadat
pero... han sido los que abrieron las compuertas a los hermanos musulmanes. Al día siguiente del entierro de Nasser, el primer decreto que promulgó Sadat fue la liberación de los presos de los hermanos musulmanes. Y fue un grupo islamista el que lo mató. O sea que son ellos los que han estado efectivamente dándoles cancha. Y claro, la cosa va subiendo, y va subiendo, y va subiendo. Y llega un momento en que los hermanos musulmanes pueden decir, ya nos dejamos de caretas y estamos aquí.
Luego no son una gran garantía estas dictaduras.
No es tan simple.
Pero si es que
no
yo,
es
simple, yo
no es blanco y negro. Las relaciones son mucho más complejas. Hombre, es decir, el temor que tienen... Es decir, todo es muy complejo.
Es que eso no es decir nada. Es que esto es todo muy complejo. Pues,
bueno,
me da miedo cuando en una televisión oigo a algún supuesto experto decir, no, es que esto es muy complejo.
No, bueno, sencillamente
está escurriendo el bulto.
No, yo estoy metiéndome dentro del bulto. Estoy diciendo que...
No, estoy hablando de ti ahora, Mauro.
Estoy diciendo que... En esos términos binarios no se plantean las cosas, ¿no? Porque el temor que tienen esos regímenes árabes a los radicales es absolutamente real, incluido la familia Saud. Y sin embargo, a su vez, los alimentan y los tratan de comprar. Y de,
¿qué es eso?
Para que actúes en otro sitio, no para que actúes aquí. Mira que es una relación complicada, ¿eh? No es tan absolutamente binaria.
Total, que en el asunto de Israel, que era el que yo quería centrar, desde luego que no hay manera, es aún más complicado.
En Israel yo creo que lo podemos terminar como empezó, como diciendo que todos quietos y parados. Para mí Israel ahora mismo está a ver qué pasa y cuanto menos, cuanto tenga más low profile, mejor.
Tendrá sus otros files abiertos porque algo tendrá que...
Claro, no, es la pregunta que a mí se me planteaba en este momento. O sea, en el escenario actual, Israel debería... ¿Hacer algo? ¿Quedarse como está? Simplemente
no sé, pero
quedar vigilante.
De eso no nos vamos a enterar. Eso estate seguro, que es así como se hacen las cosas. Es decir, la diplomacia no tiene que ser con la cámara adelante. ¿No?
A Hosni Mubarak le encantaría que se moviese, porque de hecho, yo creo que una de las razones que antes hablábamos de que había sido un poco ambigua la administración de Obama, pero es que, como diga más, le ha servido en bandeja a Hosni Mubarak la otra coartada. Y esto es una injerencia del imperialismo norteamericano. Y ahí, ¡zas!, salta la vena antiamericana y a partir de ahí todo lo demás queda en un segundo plano.
Hola. Bueno, Luis Fernando, a ver qué más material tienes. Yo tenía una pregunta de verdad. Yo tenía aquí apuntados, bueno, Túnez, Egipto, Argelia, por supuesto, Siria, que ya os digo que este mismo sábado había convocadas manifestaciones, que luego eso ya puede ser pues esa burbujita de lo que decías tú, Serafín, de que del Facebook y el Twitter y estas cosas, que a lo mejor no es para tanto. Pero preocupa Libia, Jordania, Yemen, Marruecos y Arabia Saudí, que ya lo hemos visto. No creo que tengamos que hacer un debate para cada una de ellas, ni si aquí hay que hablar, como cuando intervinieron Grecia, del riesgo de contagio. No lo sé si hay que hablar de riesgo de contagio o de poner las barbas a remojar porque estamos las otras viendo pelar o no. A lo mejor es una exageración y, como decía Serafín, nada más comenzar el debate, esto ya ha sucedido otras veces y lo estamos manificando los periodistas.
En Yemen sí tiene su trascendencia, primero porque es prácticamente casi un estado fallido, es decir, con una sublevación chiita en el norte, con una casi lucha por la independencia en el sur, volver un poco a las andadas.
Era Yemen del norte, la
claro,
que era la Liga Árabe.
Claro, entonces, con todas esas cosas, más pobreza, más las tribus y cubriendo todo eso, Al Qaeda absolutamente metido ahí en medio. Entonces, yo creo que ahí sí que hay un peligro y un gobierno como el de Saleh, pues que aunque ahora ya haya dicho que no, que él no se va a volver a...
Eso es contagio.
Exactamente, contagio. Ya ha dicho algo.
Yo ya no me meto y tal, y voy a hacer cambios y ya ha cambiado ya los subsidios, como todos ellos y tal, tratan de hacer... Pero está, para mí está ahí muy...
Pero mira, un país un poco más importante que Yemen es China, ¿sí? Y también se lo toman en serio. Y los rusos igual, de hecho, no, nosotros no nos queremos meter, no queremos hacer injerencia como están haciendo los occidentales. Es decir, cualquier dictador en este mundo
que funciona mediante la corrupción, la represión y la falta de libertad, pues se siente amenazado. Y hay manifestaciones de que efectivamente es así. Y por supuesto, en el mundo árabe islámico, que tiene un grado de unidad cultural muchísimo mayor, pues el temor al contagio es real, puesto que en Egipto es un contagio de
injerencia a la Internacional Socialista, que como dice Luis del Pino, les va echando según se quedan en el paro, ¿no?
De manera que te
no, eso, muy bueno. Bueno, Fernando, ¿qué más material tenemos?
Tenemos, como siempre, recomendaciones de artículos. En esta ocasión, Javier, quería empezar pues hablando de Paradojas Egipcias, que es la entrada en el nuevo blog de Florentino Portero en Libertad Digital, Más allá de la taifa. Y bueno, pues en estrena el blog hablando de este asunto, con, insisto, esta entrada que se llama Paradojas Egipcias. Para todo aquel oyente interesado, espectador de Libertad Digital y de Debates en Libertad que quiera, pues puede entrar y comentar el artículo de Florentino. Pero sobre este asunto se ha escrito muchísimo. Además, llevamos muchas semanas desde que empezó lo de Túnez. Ya recomendamos algunos artículos hace dos semanas cuando hablamos de este asunto. Y en esta ocasión traigo artículos de GES, artículos de Libertad Digital, muchos que todos aparecerán colgados en...
Informes de Memri, que están bastante bien elaborados, son larguísimos. Es verdad,
sí.
Pero están
pero grabados. Esos los tienes tú ahí, que sí, yo sí. No los he bajado, bueno. Si quieres remarcarlo.
De prensa local.
Sí, exactamente. Y además sí. Con recortes,
con enlaces, de recortes, de fotografías. La verdad sí. Que vienen una información muy completa. La completan también con informes en inglés. Está la página de Memri, la hemos...
No, y en árabe. Hay algunas que se las voy a pasar ahora a Serafín, porque yo no entiendo lo que dicen, evidentemente. Y a lo mejor él nos puede ayudar.
Traducen mucho,
pero en estos casos, bueno, hay muchísimas que han colgado, pues eso, con caracteres árabes, y que está traducido un poco el espíritu, nada más. No hay manera de saber si es eso.
Bueno, aparte de Memri, la página de GES, Atenea, en fin, hay muchos sitios donde podemos beber para informarnos y tener más argumentos, más allá de los que hemos dicho aquí esta noche. Voy a recomendar solo algunos de los muchos que he traído, que insisto, estarán todos en la página web de Debates. Por ejemplo, un artículo, ya que está aquí Manuel Coma, es la mismo al acecho, está publicado en Libertad Digital. También tenemos un artículo de Rafael Bardají, El ocaso de los faraones. También tenemos a Carlos Echeverría, que estuvo hace dos semanas con nosotros, amenazas yihadistas contra los tendidos energéticos argelinos.
Rafael Bardají compartiendo buena parte de la postura esta noche de Ana.
De Ana Camacho, exacto, sí.
¿Ah, sí?
Sí.
Dice, de haber apoyado, vamos a leer un fragmento. De haber apoyado la democratización cuando Bush lo planteó, no nos encontraríamos ahora en el dramático escenario que se abre.
Hombre, por supuesto. ¿Qué quiero decir? Hablando de la agenda para el...
Dice, o la mano dura de Mubarak para el o el peligro de los islamistas, de los hermanos musulmanes, acabe haciéndose con las riendas.
Eso, sí.
Es lo que dice, una de las cosas que dice Rafael Bardají.
No, pero tiene otro, y no voy a poner a buscarlo ahora porque hace mucho ruido los papeles, que dice que abrir las puertas a la libertad siempre que llame a la puerta, a la libertad, abrir la puerta.
Tiene sus riesgos.
Con sus riesgos, evidentemente.
Más artículos. Óscar Elía Mañú, nuestro compañero de Por Tierra, Mar y Aire, en Es Radio, escribe Egipto, Albaradei, sobre un caballo salvaje. También tenemos un artículo de Serafín Fanjul, Crepúsculo en Tahrir, también muy recomendable. Artículo de Lara Vidal, en Libertad Digital, del Cairo a El Cairo. Y también tenemos uno muy reciente de Charles Krauthammer, titulado Hacia el aterrizaje idóneo en Egipto. Son solo algunos, insisto, hay muchos más. Artículo de George Chaya, tenemos otros de G, es otro de Emilio Gammani, Gran Oriente Medio, Bush tenía razón. Por no explicarlos todos, que a lo mejor no se queda, insisto, todos estarán en la página web de Debates en Libertad.
Qué poquito sabemos de todo esto. Yo os iba a pedir antes libros, pero claro, no es cuestión de pediros ahora porque la referencia bibliográfica no tenéis por qué tenerla en la cabeza exacta, ¿no? Pero qué poquito sabemos en España, y eso me dirijo sobre todo a ti, Serafín. No sé si eso es un error, siendo un país tan próximo y un país que ha sido de tradición, no tengamos en la enseñanza algo para entender, no, de estudios y de lecturas en España, que poco se sabe sobre el mundo árabe.
Bueno, ahora creo que en el bachillerato están metiendo
a punta de pala la versión de las
civilizaciones. Al estilo de cómo lo sabes tú, es decir, de saber historia y de saber y de tener conceptos, no de islamizarnos,
que es lo que está haciendo el arabismo español, que es bastante potente.
Sí, es para defendernos.
Es fundamentalmente lingüístico y literario.
Bueno, vamos a ver, yo voy a hablar.
Para defendernos.
Me alegro mucho, como decía González, me alegro mucho de que me haga usted esa pregunta, porque he oído en este mismo programa una crítica así global a los arabistas. Porque resulta que no hay un arabista dedicado a cada país árabe para que escriba una monografía y que cuando los expertos vienen aquí se lo hayan leído y puedan hablar. O sea, esto es la historia. Lo que ocurre es que hay áreas que interesan más y áreas que interesan menos. Y el arabismo español ha tenido su historia y ha funcionado como ha funcionado. Y aunque yo soy un asilvestrado, y no tengo ningún inconveniente en reconocerlo, y no me importa nada, pero hay que reconocer que el arabismo funciona en general con bastante honradez y con medios bastante escasos, ahora más, pero en otros tiempos muy pocos. Entonces, por ejemplo, ahí Marruecos es un país al que se ha dedicado gran cantidad de trabajos en los últimos años, estudios, monografías y demás. De Egipto también hay algunas cosas, y luego pues hemos trabajado la historia de Al-Ándalus, hemos trabajado la literatura, pues porque hemos hecho lo que hemos podido, claro, como todos los profesionales de todas las profesiones. Entonces, claro, cuando alguien dice, no, es que claro, no tenemos un especialista en Yemen, pues no, pero es que a lo mejor tampoco lo hay en Francia, ni en Alemania, no, ni en Italia. Supuesto. Entonces, claro, y es que no tenemos un especialista en Jordania. Claro, es que eso es lo que tú quieres, un especialista para que te cuente justo lo que necesitas en este momento. Pues chico, hay que estudiar más.
Exacto, pues a eso me refería, pero es que de ahí pasar a la islamización de la Alianza de Civilizaciones, no pasa.
Lo que tú has estudiado es filología
Hemos estudiado muchas cosas.
Ese
es el nombre de la licenciatura, era el nombre de la licenciatura, semítica, sí. Pero estudiábamos muchas cosas, historia, filología, gramática, yo qué sé.
Pues eso digo, literatura, filológica, lingüística y literaria.
Sobre todo has vivido allí también.
Yo recuerdo mi época de vivir en Bagdad, que siempre había allí becarios y había gente estudiando y esto, o sea,
¿qué era,
sí,
qué
ha
época?
Habido. Pues en plena guerra Irak-Irán de 84-88, o sea que es precisamente la época, allí por lo menos, donde estuvo clarísimo ese cambio, porque país más occidentalizado que Irak, que yo conocí, mis hijos, yo no porque no tenía tiempo con la guerra, pero mis hijos oían los últimos hits de Londres antes que se conocieran en Madrid. Pues de eso se pasó, pues eso, a casi el ayuno, supuesto la prohibición de todo, todas las niñas, desde las más pequeñitas con el yihad, en fin, una exageración. Y eso fue en 4 años, ¿no? Claro, dicen que bueno, porque para ganarse el apoyo de Arabia Saudí, y siempre es curioso porque Arabia Saudí siempre está en el trasfondo, siempre está en el fondo, no aparece, pero siempre juega, ¿no? Aquí no sé, yo no sé en estos momentos cuál es su jugada, probablemente también es quedarse quieto.
El papel de banco, sí que
no sé. Pero es una influencia muy grande, ¿no? En el caso de Sanders fue clarísimo, para ganarse su aquiescencia, pues eso, llegó a irse de peregrinación y cambió totalmente.
Se inventó una genealogía con Mahoma y todo,
sí.
Y cambió hasta el lema de la,
bandera y todo.
Lo metió que no estaba
en fin. pero que eso que yo viví ahí, no lo sé, no tengo experiencia de otros países, pero a mí me da la sensación que más o menos ha estado pasando en todos los países, y entonces ahora es cuando empiezan a surgir estas cosas, ¿no?
Luis Fernando, ¿alguna cosa que nos hemos dejado o no?
Nada, simplemente recordar a todos nuestros amigos de Facebook. Y
es que se les llama amigos, ¿no?
Pues sí, son amigos, seguidores, bueno, pues todos vosotros que nos veis y nos escucháis y que pincháis en los podcasts, etcétera, pues que también lo podréis hacer, porque esto se colgará en la web de debates y se podrá bajar de forma gratuita. No cobramos canon por esto, lo puedo asegurar.
No, tú no, pero a ellos sí le cobrarán el canon,
sí, por
bajarse
por tener el ordenador.
Vamos, si tienen el ordenador ya han pagado el canon, es lo que figúrate.
Y bueno, simplemente eso, que ahí estarán todos los artículos y bueno, todas las recomendaciones que hemos hecho.
Luis Fernando, y que se vea en Túnez, y que se puede ver en Egipto, y que se puede ver en estos sitios, de momento.
Que se puede ver de momento.
Creo que solo tenemos que cortar el paso en Cuba. En eso Cuba, sí, está demostrado, sí, que
lo tenemos. Y en Venezuela molesta.
Bueno, no, pero molesta, pero anima mucho.
Exacto.
Anima mucho. Bueno, pues muchas gracias, de verdad. Yo os llamaré, yo, para hablar del mundo árabe. Nunca te voy a exigir que no hables solo de un país. Porque saber de solo de un país, aquí no. Aquí pedimos gente que sepa, como sabéis vosotros, de muchas cosas. Hemos estado muy animados. Muchas gracias a los cuatro. Gracias, Luis Fernando. Luego nos pegamos a ver qué pasa el próximo fin de semana. Ya me enteraré de cómo ha ido la manifestación en la que he estado y que a estas alturas no sé lo que ha pasado. Digo que espero que haya sido un éxito. Pero vamos, con que hayan ido cuatro, esos cuatro se han ido por principios y creyendo en lo que iban, ya ha sido un éxito para esos cuatro y para los que lo quieran ver. Hasta la próxima semana, amigos.